Hola, hola, hola. Vamos a seguir con la lectura de algunas de ventas. Con el siguiente episodio, que es Introducción a la Metodología 4S. Por lo general, cuando se piensa en un libro de ventas como el que tienes en las manos, la expectativa es encontrarte una idea central, una silver bullet, como dicen los gringos, que por sí sola marque toda la diferencia y le dé sentido. Lo demás a veces es relleno y pendejadas para sumarle páginas. Si pensaste en esto, estoy seguro de que te dieron mucha hueva los capítulos iniciales del nuevo cliente, que no son paja, sino el contexto para que entiendas todo lo que viene. Pero seguiste, aquí estás, en espera de esa llave mágica que abra todas las puertas, que te diga cómo ser un halcón de ventas. Pues, ¿qué crees? Tengo malas noticias. Este libro no es como esos libros a los que quizás te hayas acostumbrado, aquellos que existen a partir de una idea única. Lo que leíste y te dio hueva tiene la misma importancia que el resto. La idea de los halcones de ventas se sustenta en una metodología que funciona a partir de muchas ideas que deben de integrarse para hacerlo funcionar con mucha armonía. Piénsala como la maquinaria de un reloj que se compone de múltiples partes, engranes, piezas que se conjuntan para echar a andar el mecanismo que nos dirá la hora. Pues la metodología de ventas de los halcones se basa en una variedad de componentes y por eso debes entenderlos todos. Repasarlos, metértelos en la cabeza y licuarlos para que todos se incorporen. En concreto, la metodología de halcones de venta está basada en nuestra metodología 4S, que significa Strategic and Systematic Sales Supervision. Disculpen, antes de que brinques y busques pleito por usar el idioma inglés para utilizar la metodología, recuerda de que nuestra meta es estar en 40 países para el 2025, así que el inglés va a ser bastante útil en este recorrido. Seguro que te preguntarás por qué chingados en este libro y en general nos referimos a nuestro programa de ventas como halcones de venta y no simplemente como 4S o las ventas de 4S o cualquier otro nombre más directo. La verdad es que nos hacía falta una marca para darle fuerza a nuestro posicionamiento y, como seguro habrás investigado, el concepto de 4S estaba muy vinculado al ramo inmobiliario y sus derivados. Este libro no pretende un enfoque a una industria en específico. Así, decidimos crear halcones de venta como plataforma, como la imagen. Además de que el animal que elegimos es el idóneo porque es el más rápido del planeta y ahora en la vida se mueve a velocidades insospechadas. Por lo tanto, debajo del cofre de todo el concepto de halcones se halla una metodología que hemos desarrollado durante los últimos 15 años, en los que hemos encabezado esfuerzos comerciales en múltiples industrias. Y, aunque la mayor parte de nuestra experiencia se dio en el ramo inmobiliario, en realidad, antes de meternos de lleno a esos proyectos, habíamos impulsado las ventas de clientes en más de 10 industrias diferentes. Para bajarte el balón, la metodología que presentamos en este libro no está pensada para una industria en específico. Al contrario, busca abrir la mente de cualquier involucrado en el tema comercial, sin importar su industria. Ahora bien, ¿qué chingado significa 4S? Como dije, 4S es el conjunto de fuerzas, pistones, que echan a andar a la poderosa maquinaria de ventas que hemos creado. Es una metodología, una ciencia, una forma de operar. Decidimos ordenar las 4S de manera que te permitan entender mejor la metodología. Imagina que es maquinaria que funciona a partir de cuatro pilares que a su vez son los capítulos del libro. 1. Strategy. Strategy. El primer capítulo del libro habla de estrategia. Si he de ser honesto, me caga que la palabra estrategia se haya usado tanto en el mundo de los negocios porque ha perdido prestigio. Pero bueno, considera este capítulo como un punto de partida y como las preguntas. ¿Cómo debo de atacar a mi mercado? ¿Quién es mi mercado? ¿Cuál quiero que sea? ¿Cómo los agrupo, etiqueto o mejor? ¿Se puede? ¿Cuál es el nuevo papel del vendedor digital? ¿Quién le habla? Y por lo mismo, ¿cómo chingados hace el vendedor para crear una audiencia? No se trata de gritar a lo pendejo por las calles que vendes tamales o paletas. Sales technique. Si definiste la estrategia que usarás, es necesario implementar una técnica de ventas. En el segundo capítulo te pretendo conectarte con la idea de ventas que tienes en la cabeza, que sucede cuando efectivamente se ha acercado al comprador y lo tienes frente a ti. ¿Cómo debe ser la nueva experiencia de ventas? ¿Qué es lo que se considera atractivo o bien engancha a un comprador casi amarrado? ¿Cuánto depende del vendedor y cuánto del dueño de la empresa? Y, sobre todo, ¿cómo se dan los nuevos cierres de venta? Cada experiencia de compra debe ser apantallante, debe ser memorable. Quiero que generes experiencias que hagan que tus clientes vayan con sus amigos y les cuenten de ese momento en que cerraste la venta. System, si eres de esos nerds interesados en la tecnología, ya chingaste. Este es el capítulo que te va a enamorar. Más que detallar el uso de un software específico, porque si eres un clavado, eso dependerá de ti. El capítulo te enseñará a usar la tecnología con fines comerciales, a establecer todo un sistema. Las preguntas obvias son: ¿para qué sirve la tecnología? ¿Por qué los vendedores no quieren usarla y siguen tercos con hacerla de vendedores de enciclopedias? ¿Y cómo se usan tecnologías de punta como la inteligencia artificial y el Big Data en el mundo de las ventas? Olvídate de que un vendedor depende solo del verbo y del carisma. Y si no se vale de otras herramientas, terminará valiendo madres. Supervision. Por último, el cuarto capítulo habla de cómo construir un equipo y armar una organización alineada en las ventas. Habla de cómo deben cambiar las organizaciones del pasado para que, al mismo tiempo que cambie la forma de vender, cambie la empresa. Mientras sucede todo eso, por supuesto, deberá hacerse una supervisión para que te asegures de la alineación de mentes. Este capítulo es el más difícil de implementar, por eso quedó al final, con la idea de que primero irás avanzando, asimilando, incluso aplicando los temas más sencillos y que te darán resultados más inmediatos. En el cierre del libro verás el canvas de la metodología, un lienzo que extendemos para que puedas verlo como un retablo y tengas una idea total. Es un capítulo en el que por fin verás toda la maquinaria en una sola imagen, un ejemplo de cómo los engranes se unen, trabajan en armonía, como una sinfónica, con un fin, efectivos. Además, podrás ir aterrizando hacia dónde vas, porque si no tienes una meta clara, créeme, te vas a perder en el camino, o vas a definir el rumbo. Ahora, sin meterte más rollo y antes de que me vayas a mentar la madre por hacerte pasar páginas, vamos directo a la carnita. Arranquemos el recorrido que te llevará a convertirte en un halcón de ventas. 1S. Strategy. Estrategia. Siempre me ha interesado escribir, tanto que en una de las reuniones anuales de planeación estratégica que celebré con mis socios en 2010, les pedí su opinión sobre la idea de iniciar un blog. Los dos se rieron. Los cabrones me dijeron que esas eran páginas de quinceañeras para usarlas como diarios personales, que un blog no iba con una empresa seria de consultoría como la nuestra. Les insistí, la necesidad del emprendedor de la que les he hablado, y me dijeron que podía hacerlo siempre y cuando lo publicara a mi nombre y lo hiciera fuera de horario de oficina. 2 años después, a nadie le interesaba la página, casi no había visitas. En mis conferencias suelo decir que a todos les valía madre, que no me leía ni mi mamá. Pero claro, para mí, más que una tarea, aquello era una distracción. Así que no me pasó por la cabeza detenerme. Poco después del segundo año empezamos a mejorar el posicionamiento orgánico en Google y, sin saber cuándo exactamente, el blog cobró vida. La cantidad de visitas despegó exponencialmente. Al cierre de la edición de este libro rondamos las 50.000 visitas únicas mensuales, pero, sobre todo, se generaron conversaciones a través de comentarios y mensajes en cada una de las publicaciones. Sin darme cuenta, le di vida a una comunidad. Ahora el blog y los eventos de reunión de esa comunidad generan el 80% de los negocios nuevos de nuestra empresa, que ahorita trabaja a 300 personas y tiene presencia en 18 países. Nada despreciable para un diario de quinceañeras, ¿no? Aprovecho la anécdota para introducir el pilar más importante del capítulo de estrategia del libro. Primero comunidad, luego ventas. Principio fundamental. Primero audiencia, luego ventas. La mayoría de los equipos de venta viven una tortura diaria por ofrecer un producto determinado a un mercado que no los escucha, no los entiende y básicamente los manda a la chingada a la primera oportunidad. Visto así, vender parecería una labor de mártires, algo que solo un loco querría hacer. Sin embargo, existen otros vendedores que logran resultados extraordinarios y mucho esfuerzo. La diferencia entre unos y otros está en la creación de comunidad. Para que no seas un mártir, necesito que entiendas ¿por qué salir a vender si en una comunidad formada es un suicidio? Chet Holmes, autor de The Ultimate Sales Machine, un libro que enseña a enfocarse en ciertas estrategias de mejora de negocio, no en querer abarcar tanto en que luego todo se nos vaya de las manos, elaboró un estudio en el que determina la cantidad de gente de un segmento predefinida que está dispuesta a escuchar un mensaje comercial específico. Estos son los resultados. 3% compró en el instante, 7% abierto a realizar la compra, 23% todavía no se decidió, 32% interés con cierta duda, 35% no está interesado. Repitió el estudio en diversas industrias y el resultado fue similar. Lo que debes entender aquí es que en cualquier segmento que atiendas, solo el 3% del público total querrá escuchar tu mensaje comercial. A los demás no les importas. Sí, es duro asimilar que tu producto y tu mensaje le es indiferente al 97% de las personas. Ni modo, voy a hacer una analogía del tema para aclarar el concepto. Imagina un auditorio con 100 personas. Ese es tu mercado meta. Llegas al frente de todos y les avisas que están por escuchar un mensaje comercial de una empresa que vende algo que sí les importa. Cualquier cosa que sea del interés del perfil de gente que reuniste. En ese momento, a pesar de hablar de algo que les interesa, solo el 3% del auditorio pondrá atención. Luego, un 7% adicional podría estar abierto a ellos y los sorprende el mensaje. Pero con todo, en general, el 90% de la gente le valdrá madre. Por respuesta, así que la labor de ventas siempre se ha catalogado como una tortura, porque cuando se trabaja sin estrategia, el trabajo no pasará de durar un mensaje a la fuerza. Además, la mayoría no quiere escuchar y hacerlo todos los días. Créeme que así no te quedarán ganas de vender y tu negocio será la quiebra. Si lo vemos desde ese ángulo, claro que las ventas son algo negativo, porque vender sería ir en contra de los deseos de tu mercado. Vas a forzar, manipular y empujar un mensaje. Puedes gastar millones y gritarle al mercado los chingones que son tus productos, pero nadie te escuchará. Si esto suena lógico, ¿por qué se ha vuelto tan relevante hoy? Recuerda que hace tan solo unos años el mundo no tenía prisionero unos cuantos fabricantes de contenido. En esos días, con tan poco contenido disponible, aceptábamos sus mensajes comerciales con tal de recibir el entretenimiento de las televisoras, esas deleznables maquiladoras del contenido. Ya fuera una televisora nacional o Hollywood, que desde siempre ha invadido el mundo con sus ideas y fórmulas pendejas, éramos bombardeados psicológicamente con mensajes de venta de los cuales no podíamos escapar. Entre más traumática era la tortura, más share of mind ganaban las marcas. Es decir, buscaban que cuando el mercado pensara en un producto determinado, su marca fuera la primera que les llegara a la mente. Entre más pudiera el mercado recordar un anuncio, más exitosa se consideraba su equipo de marketing. Pero volvamos al caso del auditorio con las 100 personas. Imagina que todos en el público están encadenados a la silla y obligados a observar y escuchar tu mensaje. No pueden levantarse y, aunque quisieran salirse a la chingada a hacer algo más, lo que sea, los tienes como rehenes. Así era el mundo del pasado. Por fortuna para nosotros ese pasado oscuro desapareció. Ahora el contenido creció exponencialmente y podemos controlar lo que queremos y no queremos ver. Lo he dicho ya y escribí sobre esto. Llegamos a la quinta era de los negocios. Un lugar en el que tener dinero para comprar tiempo, aire, no basta para ser exitoso. Un nuevo momento saturado de ofertas en el que la publicidad y los mensajes comerciales se han vuelto obsoletos y se perciben como falsos. Por esto, la estrategia que debes seguir es la de crear una audiencia que luego evolucione hasta convertirse en comunidad. Primero audiencia y comunidad, luego ventas. Primero audiencia y comunidad, luego ventas. ¿Cómo se construye una audiencia? ¿Cómo se puede generar audiencia y comunidad? La respuesta es sencilla. Una voz que sea líder de un grupo de gente, de personas con un sentido de pertenencia y que hayan hecho a esa persona su guía. Luego haz que ese guía sea el vendedor. Tu vendedor. Para lograrlo necesitas dos cosas. Uno, entender al vendedor como una voz líder y dos, conformar un grupo de personas con un sentido de pertenencia. La voz del líder. Para crear una voz de líder tienes que reentender al vendedor como un generador de contenido y no un repetidor de información. El vendedor debe darle a la gente algo útil que venga de adentro y no ser un pinche catálogo parlante. El vendedor debe ser quien controle su voz, contenido, estilo y público para que sea esta la que modele el grupo que va a crear. Si tienes un grupo grande de vendedores o perteneces a uno, imagínalos como un coro británico de los mejores del mundo, en el que todas las voces están alineadas para conseguir una misma melodía, aunque con posibles intervenciones individuales o diferentes tonalidades de la principal. Acuérdate de que los equipos de venta están obligados a crear comunidades que servirán de plataforma para después comunicar tus mensajes de ventas. Cuando entiendes la diferencia entre forzar un mensaje y crear comunidad que quiera escuchar el contenido, podrás aspirar a un nuevo nivel de ventas. Aquí te dejo algunas advertencias para que no te caigas en el camino. Esto no funciona para pseudo vendedores de corto plazo. Si estás en ventas de paso, no tendrás la paciencia necesaria para crear un grupo y hacer el trabajo que implica soportarlo. El vendedor requiere un ímpetu creativo para estar generando contenido constantemente. Es necesario mostrar la voluntad de seguir avanzando, incluso si la audiencia no aparece, debe aceptar que será el artista presentándose en un teatro vacío por mucho tiempo. Ya tienes definido qué es y qué no es este tipo de vendedor. Ahora, para crear una audiencia, un grupo de personas que escuchan lo que la voz del líder dice y nacen ellos mismos hacerlo, que evolucione a comunidad o individuos que se reconozcan y sientan pertenencia a ese grupo, estos son los pasos que debes seguir. Identifico una tribu homogénea con un propósito noble. 2. Resuelve los problemas de la tribu. 5. 3. Publica contenido relevante y reúnete con la tribu consistentemente. 4. Agrega fuerza a tu mensaje. Sea una persona rara, controversial y divertida. Tú mismo. 1. Identifica una tribu. Quédate con esta frase. Tatúala en tu mente. Tribes are the new market. Y es que, a diferencia de los segmentos de mercado, que se etiquetan según características definidas, las tribus se forman solas. Cuando un especialista en marketing define un segmento, decide por sus pistolas dónde inicia y termina un grupo homogéneo. Mi mercado piensa y quiere esto, tiene esta edad y son esta clase social, pero que afine cada detalle siempre va a quedarse corto. Una tribu no la define un cabrón enfrente de una computadora o leyéndose un chingo de estudios. En realidad la tribu se encuentra a sí misma. aparece, se reconocen. Quienes la integran pueden tener diferentes edades, niveles socioeconómicos, ser de diferentes países. La tribu se forma naturalmente y estará de la estrategia, del estratega descubrirla y luego impulsarla. Cuando nos ponen la etiqueta de algún segmento, por lo general nos quedamos ahí. Mujer de 25, 35 años, clase media, estudio universitario. Son mamadas ya. Superior de toda individualidad. Todos podemos ser parte de varias tribus al mismo tiempo, dado que estos grupos se forman en principio a nivel psicográfico. A lo largo de una semana vamos siendo parte diferentes de ellas. Así, las tardes de lunes o a viernes vamos a ser parte de un grupo que practica CrossFit o yoga, pero durante la mañana ser de la tribu de emprendedores y compartir sus intereses y anécdotas. Y las noches y fines de semana ser del grupo de padres de hijos pequeños. Antes consumíamos por presumir, hoy lo hacemos por pertenecer. Internet nos permite participar, crear y aprender de forma colaborativa con tribus en todo el mundo que están basadas en la confianza. Quizás el primer autor en utilizar el concepto de tribus en la era moderna fue Seth Godin, en sus palabras. Una tribu es un grupo de personas conectadas entre sí. El grupo está conectado a un líder y a una idea que consigue inspirar pasión a todos sus miembros. En este contexto, el liderazgo no tiene que ver con el mando que podría ejercer una persona sobre los demás. Olvídate de una cabeza que manda, dicta y decide. No es ese tipo de jerarquía. Es un halcón al que los demás siguen por voluntad propia. Se trata simplemente de encontrar nuestros grupos afines o de crearlos si no existen, con confianza. Que hoy, gracias a la posibilidad de colaboración, el sueño se ha hecho realidad. Cada individuo puede aportar su granito de arena para cambiar el mundo de manera efectiva. Entonces, que te quede claro, un grupo solo necesita dos cosas para convertirse en una tribu, un interés común y una manera de comunicarse. El de la tribu es un concepto cargado de fuerza, sobre todo porque se forman con un sentido de identidad sumado a un deseo de pertenecer. La tribu conecta personas e ideas, conecta identidades, individualidades. Es algo que la gente siempre ha querido, conexión con el otro. Los seres humanos sienten la necesidad de pertenecer, de formar parte de una tribu, para poder contribuir a y desde un grupo de personas con ideas afines. Hoy, gracias en buena parte al desarrollo de plataformas de comunicación abiertas y mundiales con las redes sociales, las tribus están emergiendo con fuerza, por encima de la distancia y las fronteras físicas. Podemos decir que las tribus están hoy en todo el mundo y en todas partes. José Cabrera dijo, gracias a la web, las barreras son hoy mucho menores para el liderazgo en este proceso instante. Millones de personas están buscando a su líder, a alguien con unas ideas y una visión capaces de inspirar pasión y energía. Todas esas personas están intentando conectar con aquellos que tienen ideas afines para generar un cambio real en la sociedad. Y es muy importante entender que no quieren encerrarse en un solo grupo o una sola idea. Muy al contrario, anhelan pertenecer a más de una tribu. Según explica Godín, hay literalmente miles de maneras de coordinar y conectar grupos de personas que no existían hace una generación. No necesitas permiso para liderar. Es fundamental que definas la tribu a la que le quieres hablar como vendedor, porque del tipo de tribu dependerá del canal que utilices y la escala a la que podrá llegar tu comunicación. Para un ejemplo, entre 2010 y mediados del 2017 solo generé contenido para la comunidad de desarrollos inmobiliarios, publicada en el blog y organizábamos eventos para este grupo. Es cierto que todo eso generó un crecimiento importante para mi empresa, Grupo 4S, pero nunca dejó de ser una comunidad de nicho. No generaba viralidad o escala en la comunicación. A mediados del 2017 decidí ver más allá, abrir mis alas, ampliar mi mensaje y expandirlo para hablarle a la comunidad de emprendedores de Latinoamérica. La verdad es que aquello comenzó como un experimento de manera digital, pero muy rápido evolucionó hasta convertirse en una comunidad sólida que va a crear una organización completa. Luego de un par de meses de arrancar con ese contenido, mi equipo y yo habíamos sumado más de medio millón de seguidores en redes sociales y generamos más de 10 piezas de contenido que superaron 1 millón de visitas. Al escribir esto me queda claro que es una evidencia irrefutable, y la vivo yo en carne propia, del poder de las tribus en este nuevo mundo. Como último consejo en este tema, asegúrate que la tribu que quieras formar tenga un propósito fuerte. Impulsa a sus participantes. No es lo mismo hablar de un grupo de comerciantes que una tribu de madres emprendedoras, aunque efectivamente reúnen a las mismas personas. Poner a la tribu en contexto de un propósito grande es fundamental en integrar a la tribu. Así que una vez que tengas en mente a qué grupo quieres reunir, asegúrate de salirte del papel tradicional y busca un propósito que fortalezca pasionalmente el sentido de pertenencia. 2. Resuelve los problemas de la tribu. Una vez que se definió la tribu, surge el secreto. La mayor parte de los vendedores comunican ideas desde su empresa y hacia su mercado. Yo ofrezco el producto X que te va a ayudar a ti, empresa Y o persona Y. Esa es la premisa. Y justo esa premisa de comunicación está equivocada, porque se origina desde la óptica del vendedor y no de la de su cliente. La labor del líder de la tribu es identificar los problemas y deseos que comparte la tribu y entregar valor en ese sentido. 5. Es decir, centrarse en la visión del cliente y no del vendedor. El valor es información, respuestas y la resolución a sus problemas e inquietudes. Si damos un paso atrás, podríamos decir que esto suena totalmente contraintuitivo. Primero, ¿por qué debería yo olvidarme del mensaje comercial, vender algo? Y segundo, ¿por qué regalar valor al mercado si no veo un beneficio inmediato? Ambas preguntas son las que alejan a los vendedores y a los líderes de opinión de hacer comunidad. Palabras de Charlene Lee. Vender no es un papel de la organización, es un mindset en el que nos debemos enfocar en solucionar problemas, no forzar productos y servicios. Esta sencilla diferencia es la que hoy separa a los grandes creadores de comunidad y vendedores de aquellos que sufren todos los días de golpearse contra la pared porque no logran avanzar en sus labores de ventas. Para aterrizar este concepto abstracto, les cuento un caso reciente. Se acercó conmigo un broker hipotecario, alguien que se dedica a colocar hipotecas y por eso cobra una comisión. Y me dijo que creía que el concepto no aplicaba en su trabajo. Luego de cuestionarlo un poco, dijo que, aunque el servicio principal va dirigido a los usuarios de las hipotecas, sus verdaderos clientes son los corredores inmobiliarios. Para ellos, tener un broker hipotecario es ahorrarse tiempo y además ellos son quienes consiguen las transacciones. Por eso era ahí es donde querían enfocarse. En el momento en que se definía ese grupo, la pregunta inmediata debió ser: ¿cuáles son los problemas que enfrentan los corredores inmobiliarios? En una reflexión inicial, pudiéramos decir que estos son los tres principales problemas que enfrentan: 1. Reclutamiento de vendedores; 2. Conseguir inventario; 3. Capacitación de equipos de venta. Esos tres problemas son grandes puntos de partida para crear una comunidad de estos agentes, suponiendo que sea la tribu que deseamos convocar. Al generar contenido para ellos, en cualquier formato, buscamos generar valor desmedido a su labor de manera gratuita. Al agregar valor desmedido continuo a su vida, conectamos con la necesidad de contar con un experto visible validado. Así, serás entonces la persona con la que quieran hacer la transacción cuando llegue el momento de requerir hipotecas. En el curso de Halcones, solo seguiré con el ejemplo para demostrar que cualquier industria puede seguir este modelo. Supongamos ahora que somos el corredor inmobiliario y queremos construir nuestra comunidad. En uno de los más recientes eventos me decía un corredor que él quería integrar a la comunidad de microinversionistas de bienes raíces de su ciudad. Bien, entonces volvemos a preguntar sobre los problemas que tienen. 1. Poca información de mercado. 2. Falta de estrategia financiera. 3. Complicaciones operativas de mantenimientos y cobros. Por supuesto que hay muchos dolores más, pero dejo solo los puntos de partida para demostrar que absolutamente todas las industrias pueden utilizar este enfoque. En mi conferencia acostumbro decir que si quieres lograr $1 millón en ventas, debes agregar primero $1 millón en valor a tu tribu. El sistema de las 3B. Sabes que es necesario generar contenido de calidad que resuelva problemas y hacérselo llegar a una audiencia que luego se convertirá en comunidad. Pues bien, vas a lograr todo este proceso siguiendo este sistema sencillo de las 3D: viralidad, valor y venta. Quiero que entiendas de todo el contenido que vais a compartir. Debes buscar tres piezas de contenido. La primera pieza, la primera característica del contenido es la viralidad, es decir, aquello que genera shares. Eso que mueve a la gente a compartir porque se han metido en la discusión luego de que les hayas tocado alguna fibra. La chamba, o la forma de lograrlo, la descifrarás tú a partir del conocimiento que tengas de tu audiencia. Ahora, vas a tener competidores excelsos en vitalizar su contenido, unos chingones para conseguir likes, pero ojo, eso no es suficiente, que sea la punta de lanza del sistema. Por eso debes generar un segundo tipo de contenido que genere valor. Es el contenido que diriges a los usuarios más cercanos, a quienes te siguen y son parte de tu comunidad de superusuarios. Acuérdate de que este tipo de contenido será tu oportunidad de demostrar tu expertise, demostrar la sustancia que llevas en tu ramo. Pero no solo eso, será también tu oportunidad de conectar, resolver problemas, aportarle a la vida de cada usuario. De eso también hablo en este libro. Si ya tienes las primeras dos, pasa al tercer tipo de publicaciones, las de venta. Este tipo de contenido es el que al final te terminará llevando a generar ingresos de forma más directa. Aquí estás cerrando con el sistema, coronándolo, si quieres llamarlo así. Si lograr que tu contenido llegue a todos lados y que además sea valorado, ahora será el momento de ofrecer tu producto o servicio que vendrá respaldado por lo anterior. Recuerda que el sistema es una combinación de las tres cosas. No vas a poder sobrevivir sin las tres, porque bien podría ser un pinche payaso que viraliza chistes y demás pendejadas, puede ser un experto, un sabiondo, pero al que nadie lee, eso entonces no sirve de nada, o bien nadie te puede centrar en vender como robot, que incluso podría considerarse de mal gusto y así nadie te va a hacer caso. Si logras triangular los tres elementos, podrás vencer cualquier algoritmo de redes sociales que filtra e impide que llegues a tu comunidad. Publica tres, publica consistentemente con el modelo de comunicación correcto. Ahora que entiendes la premisa de generación de valor, debemos abordar el tema de la consistencia de la labor de generación de contenido y la manera de comunicarlo. Todo el mundo quiere un sistema de ventas que se active de la noche a la mañana y que lo convierta en millonario con la misma velocidad. Lo siento, mi experiencia me dice que ese modelo no existe, más halcón peregrino que seas. De hecho, también gracias a mi experiencia sé que la realidad es lo opuesto. Cuando arranqué con el blog de mi empresa, Grupo4S.com, me tardé 2 años en lograr que esa comunidad despertara verdaderamente. Al inicio de los artículos les faltaba pulirse y no había encontrado a mi voz. En este monólogo de contenido que generamos o generarás, lo más importante es la consistencia. En el caso de mi comunidad de emprendedores, yo publico un video cada día de lunes a viernes. Vuelvo. Quizás la velocidad no está en la atención o respuesta, pero sí en la que te mueves. Por eso uno al día. Nadie está detrás obligándome a hacerlo. Pero sé que si no cumplo religiosamente con esa consistencia, no lograré los resultados que requiero. Tú decides la periodicidad de generación del contenido. Lo importante es que una vez que lo definas, no falles. Ten mucho cuidado al inicio porque notarás que primeras piezas de comunicación no funcionarán. Es muy frustrante. Como los primeros días que uno va al gimnasio. Además de que es difícil la motivación para llegar al lugar, uno voltea a ver a todos los que hacen fisiculturismo y realmente se decepciona de sí mismo si compara bracitos con los bíceps de los mamados que llevan años ahí. Así cuando veas piezas de otros creadores de contenido más avanzados que tú pensarás en abandonar la tarea. No lo hagas. Me tomó más de 50 videos llegar a mi primera pieza verdaderamente viral. Yo llevo más de 50 videos consecutivos en las que no logro llegar a un éxito de más de 1 millón de reproducciones. Sin embargo, no por eso me desespero. Sé que la constancia paga en el largo plazo. Gary Vaynerchuk, uno de los expertos más reconocidos en el tema de redes sociales, dice que estamos en el momento de la repartición de tierra de la era digital. Quien tenga la constancia de aprovechar siempre el momento logrará una posición digital envidiable. Habiendo insistido en la importancia de este monólogo consistente, resta decir que necesitamos un lenguaje diferente, más adecuado al momento y al medio. En el pasado, la comunicación se hacía con un lenguaje formal diferente al de la comunicación callejera. Por alguna razón, los negocios eran el espacio para disfrazarnos virtualmente de una falsedad formal, como si quisiéramos que nos tomaran en serio a partir de la propiedad en el habla. Y esa falsedad formal hoy nos está limitando. Bien, como ejemplo, este mensaje de un vendedor que recientemente me contactó. Me dirijo a ustedes por medio del presidente con la intención de poner a sus órdenes los servicios de la empresa DCB, tiene a su disposición. Es una empresa fundada, enfocada al sector de la construcción, servicio de ingeniería civil, electromecánica, nos dedicamos al servicio de energía sustentable, construcción de líneas de transmisión y subestaciones de potencia, redes de distribución aérea y subterráneas de alta, media, baja tensión, instalaciones eléctricas, en residenciales, centros comerciales, parques industriales y edificaciones. Contamos con una amplia experiencia para poder brindar un servicio profesional y mamadas, mamadas, mamadas. Como te habrás imaginado, no me interesó responderles en el vendedor. Su lenguaje rígido, formal, delata su falta de credibilidad. Es cuadrado, aburrido y difícilmente me dirá algo disruptivo. La comunicación convencional ahí es la misma que utilizas informalmente con tus amigos. Es directa, concreta y amistosa. No hay espacio para formalismos pendejos. Verás que varias partes del libro incluso utilizo groserías. A la mexicana, claro. Porque quise impregnar el libro del mismo tono con el que abro. Volvemos al gusto por lo original y no al fabricado y acartonado, como dicen. Si te choca, te checa. Y es que el lenguaje real que utilizo puede no ser congruente con un libro técnico. Para mí era más importante que vieras que predico con el ejemplo. Lo más importante es ser congruente con lo que predicas. Para terminar de entender este punto, piensa en que todos utilizamos modalidades de lenguaje diferentes. No es lo mismo hablar con un amigo o cuando hablas con un desconocido o un grupo desconocido. Para efecto de la nueva metodología de ventas, quiero que hagas algo contraintuitivo. Utiliza el lenguaje que usarías para hablar con un amigo y úsalo para hablar con un grupo de extraños. ¿Cómo reaccionar? Esa es la comunicación no bullshit. Ahora bien, si logras esto es porque has construido una buena base de credibilidad social. En este caso, enfocado a aquella que logras en el mundo digital, en las redes sociales. Como dije, todo parte de la comunicación no bullshit. Hazlo para posicionarte como un proveedor de valor. ¿Cómo construirla? No se trata de hablar al chile, de ser honesto, porque eso se da por sentado. Sino también de que escribas o compartas ese contenido de valor, mismo que partirá de tu conocimiento de las tendencias y de los problemas a los que se enfrenta tu tribu o tribus, ya que ganes tu social credibility resolviendo problemas y hablando desde la honestidad y el conocimiento. Habrás avanzado un buen tramo para el cierre de ventas. Recuerda que existen formas de medir tu credibilidad, interacciones, comentarios, número de veces que se comparte tu contenido, seguidores de tu perfil y del de tu empresa. 4. Agregar fuerza al mensaje y crear conversación. conforme vaya avanzando tu monólogo, se irán sumando seguidores que pronto van a armar una audiencia. Cuando esos números empiezan a crecer, es importante que empieces a evolucionar de audiencia a comunidad. ¿Cuál es la diferencia? La comunidad provoca la interacción entre los participantes y no siguen sintiéndose como un público pasivo. Cuando entiendas esta diferencia, notarás que vas a querer aplicar un enfoque diferente de comunicación. Sentirás ganas de organizar más eventos para provocar que la comunidad se conozca. No solo eso, sino que estarás más atento y escucharás cuáles son los temas que más motivan a esa comunidad para así saber qué es lo que hace la conversación más fuerte. Social listening es la capacidad que debe tener el creador de contenido para escuchar los deseos de su comunidad. Esto lo hace con el fin de obtener una medición estricta de cada mensaje que se publique. Así, se determina cuáles son los temas en los que se debe profundizar, cuáles son los temas que se comparten más y que impulsarían su presencia digital. Una comunidad activa es tan poderosa que logrará que cualquier mensaje que publiques tenga una penetración orgánica fuerte. ¿Cómo se activa la audiencia? Todos los días me llegan cientos de mensajes en mis redes sociales y trato de leer todos los que pueda porque son mi termómetro de la tribu. Una de las cosas que más me sorprendió conforme empecé a generar audiencia es la cantidad de personas que me escribían para contarme alguna excusa o motivo que les impedía llegar al éxito. Esas excusas, una de las más repetidas es: yo no puedo vender o hacer que se me eso porque no tengo conexiones, o no nací en una familia acomodada, o no me abre las puertas. Para mí, las tres son variantes de problemas en la estrategia de prospección. De fondo, hay muchas cosas que quisiera responder a esos mensajes en temas de superación, pero siendo este un libro de ventas, ya tengo el proyecto de escribir otro de crecimiento personal, mejor enfoquémonos al problema comercial. El error aquí está en pensar que la gente va a abrirte la puerta simplemente porque les enviaste un mensaje comercial. Esto es falso. Las puertas no se te van a abrir si sigues enviando mensajes tradicionales de venta porque la gente está intoxicada y saturada de ofertas. Sin embargo, es muy diferente hablarle al mercado que no te conoce que a la comunidad que has construido. Por eso aclaré en el punto basado la importancia de crear una audiencia y comunidad. Además de todo lo que hablamos en el capítulo introductorio de los nuevos clientes, ¿recuerdas? Cuando uno ha creado su comunidad, va a llegar el momento en el que queramos venderle a ella. Ese es el momento de activarla. Aquí es donde aparece un concepto propuesto por Jeff Blum, autor del libro Fanatical Prospecting, que realmente me parece acertado. Jeff habla de que la forma correcta de prospectar es utilizando la ley de la familiaridad. Esta ley indica que entre más familiarizado esté un prospecto contigo y tu compañía, más probable es que acepten tus correos electrónicos, llamadas o citas. En otras palabras, cuando cumples la ley de la familiaridad, las puertas se abren. Puedes abrir cualquier puerta que requieras con tal de cubrir con la ley de la familiaridad. Esa familiaridad se puede lograr por diversos caminos. Referidos. Si dos personas te recomiendan ante tu prospecto, ten por seguro que se construirá confianza e interés en la materia. Networking. Los eventos de tu gremio son un buen lugar para encontrar prospectos. Si logras ver a uno de ellos en 5 ocasiones o más, ten por seguro que será suficiente para extender tu conversación. Brand familiarity. Algunas empresas gozan de tal poder de marca que el poder de prospección recae en eso. La cantidad de impactos realmente es un signo de interrogación, porque depende de mucho de la marca. Pero imaginemos que al día de hoy, mañana, me busque alguien de Apple y me solicite una cita. El poder de su marca sin duda le abriría las puertas. Content prospecting. Este es mi estilo favorito de prospectar. En su ley de la familiaridad, Blount habla de que cuando un prospecto ve de 20 a 50 piezas, textos, videos, de tu contenido estará lista para abrirte las puertas. La calidad de tu contenido determina la cantidad de impacto necesarios antes de cruzar la línea de la familiaridad. Personal brand. La última de las maneras es cuando el vendedor por sí mismo se convierte en una marca personal. Cuando ese experto se sube al escenario y proyecta el valor nuevo. Uno de esos impactos bastará para que las puertas de toda la audiencia del momento queden abiertas. Por esto se dice que el hablar en público es una de las mejores maneras de hackear el proceso de ventas. Activar audiencias entonces se refiere al proceso por medio del cual transformamos a una audiencia fría en citas o contactos reales de venta. Esta activación se logra solo cuando cumples la ley de la familiaridad. Considéralo un boleto de acceso al tiempo de tus clientes. Si nuestro mecanismo principal de logro de la familiaridad es el formato 4, entonces entre más contenido generamos, más puertas se abrirán. Cuando hayas logrado vincular a diferentes personas con tus mensajes o hayas provocado que la gente te siga en redes sociales, será más fácil que esos mensajes lleguen a los destinatarios y seguirás construyendo esa familiaridad. En otras palabras, la construcción de una audiencia comprometida digitalmente a seguirte es un paso que ayuda a construir familiaridad. De aquí en adelante, cuando las puertas de tus prospectos no se abran, recuerda que no has cumplido con la ley de la familiaridad. No es porque el mundo está en tu contra o naciste en la familia equivocada. Nosotros hemos abierto oficinas en 18 países sin que nadie nos conozca, sin ser locales Cada una de esas plazas, las puertas se nos abren con mucha facilidad gracias a que hemos hecho la tarea de generar contenido de calidad.